Vamos a meternos en esto que recordábamos ayer, ¿no? El día de la... porque no es el día de la democracia ayer, es el día de la...
El día de la, en realidad lo que se festeja es la democracia porque fue el día que Raúl Alfonsín ganó la selección.
Sí, pero bueno, no me sale ahora el nombre, ahora se me hizo una laguna, capaz que el profe me pueda ayudar. Vamos a meternos de lleno en los procesos democráticos e intentos de desestabilizaciones. Muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional. Juan, Silvia y Débora, lo recibimos.
Hola, ¿qué tal, Débora? Silvia, Juan, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Bienvenido.
Muy buenos días y bienvenido. Bueno, el día de la restitución de la democracia fue ayer, profe.
Así es, se conmemoraron los 40 años de las elecciones en la que Raúl Ricardo Alfonsín es el primer presidente luego de la dictadura cívico-militar.
Muy bien, bueno, nos metemos de lleno en el tema, ¿no? Porque de allí hasta ayer, 40 años pasaron de manera ininterrumpida, pero en realidad no tan ininterrumpidamente.
No, la idea de esta columna, que seguro no va a alcanzar el tiempo para hoy porque es mucho, y va a ser una de las más interactivas de la que hemos hecho, y aparte vamos a repasar un poquito algunas cuestiones de otras columnas que hemos hecho a lo largo del año, tiene que ver con repasar los momentos también más importantes de estos 40 años, ¿no? Por eso digo, por ahí puede ser el capítulo 1, que es lo más seguro, y el capítulo 2 lo haremos la semana que viene, porque 40 años, como decías, es mucho, y donde también la dinámica de nuestro país, la vorágine política y otros hechos han marcado nuestra historia y, por supuesto, nos han tenido en un sub y baja anímico constantemente y nos ha marcado la vida, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si quieren, iniciamos. Porque va a haber, voy a citar algunos casos. Yo me planteaba cuando reflexionábamos sobre qué columna íbamos a hacer, los momentos más importantes de los 40 años, y ahí aparecen algunos hechos que van por afuera de lo político, y ahora lo vamos a ver, pero vamos a arrancar con un hecho político importante, tal como citábamos en la columna anterior cuando hablábamos de el triunfo de Alfonsín, donde ese triunfo es el fruto de haber prometido en campaña que iba a proceder con el juzgamiento a los militares por sus responsabilidades en cuanto a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Así que ese juicio se inició, y vamos a citar el juicio de, el alegato de Julio César Estrasera en ese juicio donde se condenaban a los máximos responsables de la dictadura mencionada. Vamos a escuchar el primer audio.
No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que, a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que, al fallar en definitiva, se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la más accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con mala accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
Era el alegato de Julio César Estracera en el juicio de las juntas, ¿no? Donde apenas habían pasado prácticamente 2 años de del regreso a la democracia y donde, por supuesto, está muy bien plasmado y expresado, descrito en la película Argentina 1985, donde se describen las tensiones que Julio César Estracera tenía junto a su equipo, ¿no? Y que había trabajado arduamente para llegar a este logro, ¿no? El juicio de la Junta, un hito en la historia judicial prácticamente mundial, en la historia de la humanidad, ya que, bueno, un gobierno, un Estado, un país juzga a sus propios dictadores. Vamos a avanzar con esto de que en el inicio de la democracia, el regreso a la democracia trajo aire de esperanza y renovación que años después encontraron un hito deportivo, ¿no? La Copa del Mundo de 1986, ya que esa victoria significó mucho más que un logro deportivo, ¿no? Según en palabras de Macaya Márquez, fue un hito que reforzó la identidad nacional y la capacidad de Argentina para superar tiempos difíciles que permitía mirar nuevamente al futuro con ilusión. Y como ayer fue el cumpleaños, vamos a recordar nada más y nada menos que el gol de Diego Armando Maradona, el segundo gol a los ingleses.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
Habían pasado solamente tres años de la guerra de Malvinas, por lo tanto no era solamente un encuentro deportivo, sino que había algo de simbolismo político, ¿no? Una especie de revancha en los pies de Diego, ¿no? Un año después de
que siempre fue un gran defensor de la democracia, de los derechos humanos. Ayer lo recordaba Tati Almeida, veía la foto que Tati Almeida subía junto con él diciéndole que iba a ser el eterno 10, pero con el mensaje subliminal del más allá, ¿no? Del más allá de la camiseta.
Sí, tal cual, siempre comprometidos con las causas nobles.
Controvertido, pero tal cual comprometido.
Sí, así es. La verdad que siempre se destaca y fue loable posteriormente a su desaparición física cuando empiezan a aparecer testimonios sobre compromisos que había tenido con gente que estaba en situaciones de necesidad, gente que había caído en la mala y que ahí había estado Maradona para ayudar, ¿no? Eso lo hace mucho más grande, más allá de sus errores en su vida personal, tal como dice su ex preparador físico, ¿no? No era tan fácil ser Maradona. Con Diego iba a cualquier lugar del mundo, pero con Maradona no, porque era una figura, una especie de coraza que él se había construido para sobrevivir ante de la demanda del pensamiento público, ¿no?
El más argentino de todos los argentinos, porque todas las características demostraba su personalidad de alguna manera.
Tal cual, así es. Volviendo al tema, un año después, en abril de 1987, los militares deciden acuartelarse en Campo de Mayo, respondiendo, reclamando en cuanto a lo que tenía que ver con el juicio a las juntas y su posterior procedimiento de la justicia a querer juzgar y a condenar a aquellos que habían sido responsables de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto, hay una rebelión militar en Semana Santa de ese año y Alfonsín lo resuelve, ¿no? Con lo que como consecuencia tendrá posteriormente la ley de obediencia de vida y punto final. Y Alfonsín, ese domingo de gloria, como le llama la religión católica al domingo de resurrección, asoma al balcón de la Casa Rosada y anuncia que, entre comillas, la casa está en orden.
Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden.
Era la voz de Raúl Alfonsín en el balcón de la Rosada, respondiendo al pueblo que demandaba, por supuesto, que estaba defendiendo la democracia, y diciéndole que en realidad la casa estaba en orden, cuando después, posteriormente, sabremos que tan así no era, ¿no? Porque ya que al año siguiente surgirían otros planteos militares, y eso también llevaría con un hecho sorpresivo que nos despertaría a todos. Yo era chiquito, pero me acuerdo, nos despertaría a todos con un hecho sorprendente que tiene que ver con el copamiento a la tablada, al regimiento de infantería número 3 de la tablada, ahí nomás en lo que actualmente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lindando con el conurbano, ¿no? Por lo tanto, después de dos jornadas de combate entre un grupo guerrillero, grupo Todos por la Patria, que originalmente tenía una raíz en el Ejército Republicano Revolucionario del Pueblo, perdón, encabezado por Gorriarán Armerlo, llevará a cabo ahí dos crudas jornadas. Por lo tanto, en horas de la noche del segundo día, Alfonsín se va a dirigir al pueblo argentino para aclarar un poco qué era lo que había pasado.
El destino nos coloca frente a un nuevo desafío. Creo que es el más grave y decisivo de mi gobierno. Nos encontramos bajo la agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista. Han sido identificados y su filiación será divulgada apenas la justicia lo autorice. Han muerto 7 hombres del ejército, 1 de la policía de la provincia de Buenos Aires. Han sido heridos 38 efectivos del ejército, 19 de la policía de la provincia de Buenos Aires, 6 de la policía federal. Han sido abatidos 28 de los atacantes y aún puede haber más cadáveres entre los escombros. 14 están detenidos a disposición de la justicia. Una prueba de su alucinación es el documento proclama que fue incautado por el ejército y del cual se me informó esta mañana. Hoy al mediodía fui a la tablada. Quienes estuvimos allí asistimos a un espectáculo estremecedor. Era una pesadilla. La muerte, otra vez la muerte. La brutalidad, la barbarie. A cada metro encontramos expresiones tangibles de la dimensión de la agresión que había sufrido no solo un regimiento, sino el conjunto de los argentinos.
He impartido instrucciones.
Pachi, ¿estás por ahí?
Sí, este hecho es la estocada final del gobierno de Alfonsín, ya que en un contexto de hiperinflación y el fracaso del Plan Austral hace que Alfonsín avance con su presentación de la renuncia y articulando ahí con el gobierno entrante, encabezado por Carlos Saúl Menem, quien en las elecciones de abril, de mayo de ese año, había ganado por el 47% contra el 37% de Eduardo Angelos. Vamos a escuchar el audio donde Alfonsín anuncia su renuncia en junio de 1989.
A las autoridades respectivas para que se instrumenten en el más breve plazo posible los mecanismos de consagración del candidato virtualmente electo el 14 de mayo de 1989 para el cargo de presidente de los argentinos. Concluidos los procedimientos previstos a ese efecto, he resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Tengo la esperanza de que sobre esta decisión no se ensayen explicaciones especulativas. No se trata sino del estricto ejercicio de la responsabilidad política de anteponer el bienestar del país a cualquier otra consideración.
Era Alfonsín anunciando que entregaba el gobierno a Carlos Saúl Menem, flamante presidente, ¿no? Quien iniciaría todo un proceso de desarme de la industria nacional, con una ola de privatizaciones, por supuesto respondiendo al consenso de Washington, y donde que por supuesto a finales de la década traería sus consecuencias tanto sociales como económicas, ¿no? Pero cuando inicia con el puntapié de la ola de privatizaciones, vamos a citar ahí a Roberto Dromis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, quien habla del decálogo, tan triste decálogo menemista.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Se iniciaba una nueva década infame para lo que es nuestra historia, y entendiendo que ya se viene el informativo, cierro con el posterior, si quieren, ¿no? El posterior anuncio de Carlos Saúl Menem diciendo que se llega al fin, a la suspensión en realidad, en términos legales, de lo que es el servicio militar obligatorio.
Luego del caso Carrasco.
Exacto, como consecuencia de el asesinato del soldado Carrasco, un colimba, un conscripto que había muerto en un cuartel en Neuquén, ¿no? Uh-huh. Si quieren, escuchamos ese último audio para cerrar esta primera parte de esta columna conmemorando los 40 años del regreso a la democracia.
Hermanas y hermanos de mi patria, en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir.
Bueno, Pachi, nos queda entonces la segunda parte, mediado del menemismo, porque esto, si la memoria no me falla, fue el 94 en adelante, para la próxima.
Así es, nos veremos la próxima.